Bienvenidos a la segunda emisión de este podcast que hemos dado en llamar Cadena de Datos, episodio número 2. En el día de hoy me acompaña el gerente operativo de Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Analú, exdirector de Datos Abiertos de la Provincia de Buenos Aires, magíster en Ciencias Políticas, técnico superior en Periodismo. Hola Martín, buenos días. ¿Te presenté bien?
Sí, bastante bien. Voy a hacer honor a la verdad, ya que estamos hablando de gobierno abierto. De
transparencia.
Claro, exactamente. El magíster todavía no, o sea, tengo la tesis en curso, pero...
Son licenciado en Ciencias Políticas.
Licenciado en Ciencias Políticas, tengo la maestría sin terminar, la verdad. Bueno, para hacer honor a la verdad, no quiero...
Perfecto.
Ocupar títulos.
Y te tengo anotado también como, no sé si sos parte de un emprendimiento que se llama 34 Sur Mapas, ¿puede ser?
Sí. Mirá, lo tengo medio abandonado. Oculto. No, está funcionando. Sí.
O sea, ¿te gustan los mapas y los datos más allá de tu trabajo? A eso quería ir. Bueno, sí, buenísimo.
Sí, sin duda.
Ya vamos a llegar hasta la actualidad con ese proyecto, pero la primera pregunta para todos los invitados es... ¿En qué momento empezaste a trabajar con datos y vinculado al gobierno abierto o a la transparencia? ¿Y quiénes te inspiraron? ¿Quiénes fueron o qué proyectos miraste que te hicieron meterte en este mundo?
Bueno, yo creo que hay un comienzo formal, digamos, que fue cuando empecé a trabajar en la Dirección de Innovación y Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires, allá en verano de 2013, si no me equivoco. Y ahí creo que donde se materializó algo que a mí ya me venía gustando, y creo que así profesionalmente el interés por los datos, creo que yo ya venía dándole vueltas al asunto. Yo ya trabajaba antes como asistente, digamos, en realidad estaba en mesa de entradas de uno de los centros de gestión acá municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y me llamaba la atención, o en realidad me tenía bastante interés por recabar estadísticamente, o recabar los datos en realidad de las personas que venían a asistirse para poder hacer una mejor planificación. Entonces ahí ya tenía cierto interés por los datos, en el marco de un área que quizás no contaba con todas las capacidades en su momento para llevar adelante una estrategia así. Y eso fue, ahora sí, 2010, más o menos. Yo nací en el 87, así que en ese momento tenía 23 años.
Chico. Claro. Y no había muchos proyectos a los cuales mirar en el 2010. O sea, no había ningún portal de gobierno abierto, no, de datos abiertos en Argentina.
No, nada. No había nada. Y yo entré a trabajar en el gobierno después de ese trabajo, yo apliqué un programa de jóvenes profesionales de la Ciudad de Buenos Aires y seguía con ese tema de los datos metido en la cabeza. Y nosotros, era una pasantía, digamos, en la cual yo estuve trabajando un año en el Ministerio de Educación, y como proyecto final había que presentar un trabajo, digamos, a modo de política pública para ser aplicado o no, obviamente, pero que podía ser implementado en la ciudad. Y mi trabajo rondaba alrededor de los datos. Estaba como bastante ya ahí, digamos, metido en la temática de recabar información, la toma de decisiones basadas en evidencia. Y ahí fue cuando le empecé a dar forma al trabajo. Creo que ya ahí, y ahí me meto en la pregunta de la inspiración. Uno, a mí una de las cosas que me inspiraba ya cuando estaba en la carrera y que me gustaba mucho era el sitio de Andy Tau. Yo me metía bastante y jugaba con los datos de las elecciones, ya empezaba a hacer los primeros mapas o a mirarlo también en clave, digamos, de visualización de datos. Así que esa fue una inspiración. Y luego, bueno, cuando estaba desarrollando este proyecto, ahí es donde conocí que recién se creaba el área de innovación y gobierno abierto, y ahí fue donde conocí, bueno, a todo el equipo que hoy en día parte está en Nación, Rudy Borman, Gonzalo Iglesias, y gente que ya no está, como Tomás Crom o Antonio Milanese. Creo que ellos fueron los que terminaron de dar forma a este interés que yo ya tenía por los datos y la tecnología y el amor o la pasión por lo público, por el sector público. Y bueno, ese proyecto terminó siendo un proyecto de un portal de datos abiertos en el Ministerio de Educación. Y gracias a ese, bueno, en parte gracias a ese, empecé a trabajar formalmente en la Dirección de Innovación y Gobierno Abierto de la Ciudad de
Bueno,
Buenos Aires.
muy bueno. Me mencionaste el blog de Andy Tau y hasta ahora seguramente pueden aparecer más cosas en el relevamiento que hice. En lo primero que encontré como iniciativa desde el sector privado de las personas, iniciativas ciudadanas, el blog de Andy Tau me da como el primero, o por lo menos aparece como el primero que abría datos a los demás compartiéndolo. Así que el hecho que me lo nombres como de los primeros me confirma un poco que fue el que empezó. Hablaste de un portal de datos del Ministerio de Educación y te llevo al portal de datos de la ciudad, porque vos me dijiste que a principios de 2013 estabas ya trabajando en la ciudad y yo tengo en mi lista de hitos que más o menos en esa fecha se creó el portal de datos de la ciudad de Buenos Aires. Yo quería preguntarte si vos fuiste parte de eso y si ya existía el portal de Bahía Blanca cuando ustedes lanzaron, porque no puedo encontrar las fechas para saber cuál fue primero o cómo se llegó a ese portal.
Yo, bueno, cuando yo llegué a la dirección en enero de 2013, el portal ya estaba, no tenía menos de un año, yo creo que tenía 6 meses aproximadamente. De nuevo, para ser riguroso, si querés después busco bien la fecha, pero técnicamente yo no formé parte del equipo que preparó y lanzó el portal, pero sí, lógicamente después me sumé 6 meses después. Y fui parte del equipo que le siguió dando forma a la estrategia de apertura de datos. Ahí en esa pregunta de cuál salió primero el de Bahía, yo creo que me acuerdo que el de Bahía, oh, yo creo que existía, pero ahora me está agarrando la duda de si no lo estoy confundiendo con el portal de compras abiertas, el de Manuel Aristarán. Me está agarrando ahí la
Sí,
duda.
el de Aristarán, gasto público
Gasto
bahiense,
público.
empezó en 2010. En realidad es otro de los pioneros junto con el blog de Tau hasta lo que tengo relevado. De todas formas, no me interesa tanto saber las fechas exactas, sino más o menos, porque entiendo que los procesos de hacer un portal no son algo que un día no tenés portal y otro día sí cambió todo, sino que son procesos que se van elaborando y mejorando y acordando en equipos. Te traigo al presente. Te pregunté con qué proyectos empezaste, quiénes te inspiraron, y ahora te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es ser gerente operativo de gobierno abierto de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué proyectos de datos o qué proyectos de gobierno abierto estás llevando adelante?
Bueno, hoy en Ciudad estamos con esta doble intención, digamos, de poder, por un lado, atender a la demanda o fortalecer la oferta de datos de la ciudad y también poder impulsar la reutilización. Creo que es algo que toda estrategia de datos abiertos lo hace, digamos, no es algo. Acá no estamos inventando nada, no estamos innovando nada. En lo que y ahí en esas dos vías intentamos mantener el equilibrio porque también uno tiene que atender bastante, digamos, impulsar la reutilización porque si no es en vano bastante uno lo que uno hace. En lo que respecta a la oferta interna, justo ahora estamos pasándonos al desarrollo de SICAN andino de Nación para que la ciudad vuelva a usar SICAN como código fuente, digamos, como, de su propio portal de datos, con lo cual eso nos pone muy contentos. Es un trabajo que venimos haciendo con el equipo del gobierno nacional bastante bien. Y en conjunto con eso se abren una vía que tiene que ver con rediseñar institucionalmente la política de apertura de datos, estableciendo enlaces de datos abiertos en todas las áreas, que son los enlaces que van a ser formalmente e institucionalmente quienes impulsen las políticas de apertura de datos en todos los ministerios del gobierno de la ciudad, que eso nos va a dar un cambio cualitativo y no, nos va a cambiar a nosotros internamente la gestión de los datos abiertos y nos va a permitir también tener mayor capilaridad en esta política pública. Y por otro lado, estamos trabajando también en el desarrollo, en conjunto también con el Gobierno Nacional, en el desarrollo de un tablero de seguimiento, siempre bajo una lógica de código abierto y que pueda ser reutilizable por todos los gobiernos que tengan iniciativas. La idea es, si se quiere, digamos, si estamos hablando de datos y de toma de decisiones basadas en evidencia, tenemos que poder tener un control pleno de la política y casi que en tiempo real lo queremos tener. Entonces, en ese sentido, estamos yendo al desarrollo de un tablero interno que sea lo más transparente posible para la gestión de la política de apertura de datos. Y en lo que respecta al sector externo, yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene tenemos una deuda enorme de poder impulsar los emprendimientos basados en datos. Creo que todavía no hemos logrado, como área de datos abiertos, no hemos logrado generar un gran caso estelar así de reutilización al estilo de como tiene Nueva York o tiene Londres, principalmente con los casos de transporte. Y creo que la ciudad tiene potencial para hacerlo. Entonces, este año, bueno, perdón, el año pasado, 2018, fue un año donde estuvimos explorando el relacionamiento con algunas empresas del sector de transporte para evaluar estrategias futuras. Y este año estamos viendo de hacer algún concurso de ideas con el equipo de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires para impulsar el desarrollo de ideas que usen datos abiertos. No, no sé si datos abiertos va a ser el actor central, pero sí queremos que sea un condimento en esto de impulsar la innovación y el emprendedorismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y luego seguir trabajando y dándole una vuelta también a lo que es la relación con la academia, con el sector científico, con los institutos de formación en ciencia de datos, de poder lograr seguir, porque creo que ya lo vienen haciendo, que vean al gobierno como un proveedor de datos confiable en el desarrollo de sus trabajos finales, de sus tesis de grado, de sus tesis de doctorado, maestría, lo que sea.
Muy, muy bueno, Martín. Justamente la pregunta que sigue tiene que ver con todo el ecosistema que rodea a los gobiernos. A las personas que entrevisto y son del mundo de las organizaciones sociales, les pregunto si aceptarían ser parte de la función pública. Y en este caso, como sos funcionario, te pregunto a vos, no vi en tu LinkedIn si vos habías sido, alguna vez estuviste en alguna organización social, alguna vez estuviste en alguna ONG vinculada al activismo en estos temas.
No, 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 no.
¿No? ¿Es algo que harías, que te gustaría, que lo tenés pendiente o es indistinto?
Sí, creo que en algún momento me gustaría. Ahora estoy como muy en una etapa. A mí me encanta lo público. Yo empecé a estudiar ciencia política y siempre me gustó esto de trabajar en el Estado, porque creo que la política es una herramienta transformadora de la sociedad en la que vivimos, y creo en el Estado como el gran vehículo para poder hacerlo. Y ahora estoy como muy metido y muy apasionado por eso, pero obvio, sí, creo que trabajar en una ONG, pasarme del otro lado, me parece sería interesante, hasta como un ejercicio, se quiere, más experimental, ¿no? De ver cómo tantos años uno estando cumpliendo un rol similar, digamos, obviamente, me gustaría en algún momento experimentar.
Bien, hace un rato hablabas de alguna idea súper interesante que es que no sé, que la academia use los datos para hacer papers, tratar de involucrar a la comunidad en el uso de datos, tratar de generar impacto con los datos. Ayer hablaba con el ruso Andrés Snikovsky y él me decía que la sugerencia para los gobiernos era que incentiven la existencia de las organizaciones sociales, el uso de datos por parte de la academia y todo lo que mencionaste recién. ¿Hay alguna idea o proyecto que a vos te parezca destacable, interesante o que te gustaría hacer para fomentar? El ruso me hablaba de fomentar los laboratorios públicos de innovación, como el Santa Lab de Santa Fe y demás. En el trabajo de los gobiernos de incentivar el uso ciudadano de los datos y la participación, que si tuvieras que elegir dos o tres políticas que estarían buenas para un gobierno, a mí que trabajo en un gobierno me gustaría aprovechar para aprender y escuchar ideas, ¿qué cosas te parece que están buenas para que los gobiernos hagamos para que los ciudadanos se involucren, participen, usen datos, sean más activistas?
A ver, yo creo que justo al final dijiste esto de que los ciudadanos usen, bueno, todos somos ciudadanos, ¿no? Desde ya, pero digo, creo que es distinto cuando uno está trabajando, cuando uno hace cualquier tipo de política, sea en el gobierno, en una organización social o en una empresa, no es lo mismo apuntarle al ciudadano, digamos, individual y que no está agrupado en un colectivo, que apuntarle a un colectivo. Creo que obviamente cuando uno gana apuntándole a un colectivo, es cuando ya sabe que ese colectivo o los ciudadanos que participan de ese tienen cierto interés en ese tema. Entonces, por ejemplo, si uno quiere trabajar en temáticas de feminismo hoy en día, sabes que hay colectivos específicos que agrupan gente que está interesada en esa temática. Por ejemplo, economía feminista. Entonces, no es tan descabellado para un gobierno pensar políticas públicas que tengan, que usen, da, que combinen el uso de datos más esa temática en especial de ese sector, en este caso de feminismo. Entonces creo que toda política pública tiene que estar orientada más hacia un colectivo. Si es que queremos, digamos, que esto sea algo que tenga mayor impacto y logremos también mayores replicadores, digamos, en el sentido de poder difundir la palabra. Creo que la utopía de que el ciudadano de a pie, uno pone el ejemplo de mi tía, ¿no? Siempre, ¿no? Todos tenemos una tía, la ponemos como ejemplo. Creo que pretender que esa persona va a entrar al portal de datos o sea una usuaria intensiva de datos directo de gobierno es difícil, digamos, ¿no? Porque creo que tenemos que, obviamente el tiempo es limitado y los intereses tampoco son iguales para todos y el tiempo que disponemos tampoco. Entonces, uno tiene que apuntar siempre a esos infomediarios y los infomediarios no son solamente los medios de comunicación, son estos colectivos que transforman los datos en una pieza de información. Y los institutos, la academia, el sector científico también se terminan siendo infomediarios, no sé, por ejemplo, el gato y la caja. A uno le terminan transformando un set de datos en una pieza de información. Entonces creo que como gobierno, o por lo menos como nosotros lo pensamos, creo que tenemos que apuntar hacia esos sectores, ¿no? Digamos, que son aglutinadores o concentradores de gente. Y también tenemos que entender que ya hay una, o sea, datos abiertos es algo nuevo. Y no viene a proponer tampoco algo distinto que el sector científico ya está acostumbrado, por ejemplo, al uso de datos. Creo que tenemos que ver de qué modo, por un lado, hacemos más descubribles los datos que tiene el gobierno y generamos nuevos incentivos que sean atractivos, como puede ser, no sé, pienso en más un concurso de estilo de desafíos públicos, digamos que como lo tenía Estados Unidos en su momento, o Inglaterra, el tipo de transporte tiene esto de aceleradoras de ideas asociadas al sector transporte para fomentar el uso de datos abiertos, que ellos tienen datos abiertos en tiempo real, digamos. La verdad que no.
Está perfecto. Me gustó lo que me dijiste de focalizar, de buscar las organizaciones que específicamente tienen conocimiento en las áreas. Economía feminista, nombraste el gato y la caja. Esos incentivos, vos nombraste que una opción pueden ser concursos temáticos para resolver o para que conozcamos más sobre problemas que tenemos. Me quedo con esa idea. Me parece interesante y te llevo al tema que sigue, que es la intuición y el sentido común en una vereda y lo que nombraste ya varias veces hace un rato, que es las políticas públicas basadas en evidencia. Te quería preguntar si hay un enfrentamiento entre estas dos cosas, si vamos evolucionando hacia un lado, si tenemos que evolucionar, ¿en qué estado estamos y qué nos falta para llegar a donde tenemos que llegar?
¿En qué estado estamos? ¿En términos de
En,
la sociedad o...?
no, no, en los gobiernos, no, nos
No.
hacemos cargo acá, los
Ah,
gobiernos,
perfecto.
no, no, no el tuyo, pero en general, los
No.
gobiernos miran datos, escuchan las voces de los especialistas que usan datos para tomar decisiones. Es más, te sumo una, ¿cambian las políticas públicas cuando ven que los datos les dicen que hay que cambiarlas?
A ver, que nombraste el sentido común me parece muy peligroso, digamos,
Por
porque
eso
a priori, sí, está
lo pongo del
perfecto,
lado.
digo. Creo que, digamos, es muy peligroso porque, o sea, en en su objetivo, sí, digamos, en su objetivo de sintetizar información que supuestamente es visible y clara para todos, está ocultando sesgos de distinto tipo según el ámbito en que lo tomen, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido los gobiernos tienen que descartar de plano el sentido común. El sentido común, nada, no existe. Y a ver, creo que todos los gobiernos, voy a hacer caso, digamos, ¿no? En mi experiencia, lo que yo veo es son distintos grados de madurez respecto a las áreas en cuanto a la toma de decisiones basadas en evidencia, ¿no? Creo que hay áreas en las cuales, por lo menos de lo que yo he visto este último año, hasta uno lo asombra la capacidad que tienen de toma de decisiones. Recabando y siendo muy creativos también, digamos. Quiero destacar eso también, ¿no? Quiero evitar dar un ejemplo por las dudas, digamos, pero lo que yo he visto es lo que antes era de nicho y que estaba concentrado en un área de gobierno con una forma de pensar, hoy en día yo lo veo que es más moneda corriente. No digo que es moneda corriente para todos, pero es más moneda corriente. Es más fácil ver a un área que esté con este ejercicio de pensar fuentes alternativas, incluso las oficiales, para tomar datos, para recabar, para tomar decisiones. Hay áreas hoy en día que yo veo que saben qué es lo que va a ocurrir en la ciudad en los próximos 6 meses, porque tienen analizado los últimos 10 años con microdatos específicos. Y la verdad que es alucinante lo que hacen. Es alucinante. Y planifican la política pública. En base a eso. Y son resilientes, esto de lo que vos decías, ¿no? Son capaces de absorber el impacto, digamos, de algún fenómeno social, como puede ser, o fenómeno económico, digamos, o puede ser el cambio, del precio del dólar, o puede ser algún efecto migratorio como Venezuela, y poder adaptarse hacia eso. Aún así, no todas las áreas se manejan así. Entonces, creo que como gobierno tenemos que ver de qué modo equiparamos no equiparar la balanza, pero sí los recursos, o el recurso no solo económico, sino también el acervo, digamos, de conocimiento, ¿no? De recursos humanos, si se quiere, o intangible, y que todas las áreas puedan adquirir este tipo de forma de pensar. Hoy en día hay áreas que sí, que se manejan por el sentido común. No está mal decirlo, pero creo que también uno cuando esto que decía uno, no, la voz de los expertos, ¿no? Creo que también en nuestro mundillo, o también creo que no, nos pasa a todos como humanos, creo que todos nos convertimos en expertos, todos podemos opinar de todo, ¿no? Entonces, uno puede ser experto en urbanismo sin formar parte del equipo de urbanismo, y cuando... Y no es tan así, digamos. Creo que el gobierno tiene que escuchar las voces, pero hay un montón de lógicas internas de gobierno que de afuera quizás a veces se ven simples y no es tan así. Entonces creo que tiene que haber en ese diálogo con los profesionales, yo creo que el gobierno tiene que ser más abierto todavía, muchísimo más. Y creo que también los ciudadanos tenemos que comprender la lógica de la política pública, que implica un montón, implica recursos limitados, implica tiempos, implica lógicas administrativas, implica grupos de poder, etcétera, que no es tan fácil.
Me gustó lo que dijimos que dijiste en este, que en este tema hay que ser más abierto que nunca. Me parece que, y lo dijiste también, las evidencias no son solamente los datos que tenemos nosotros, sino las que pueden llegar a aportar desde afuera, expertos externos que también conocen la temática en la que estamos. Me parece que ahí tenemos un lindo camino para adelante. Te llevo al tema que sigue y es algo que no encuentro mucha gente a la que le preocupe, pero a mí siempre me pareció un tema interesante. Y son los datos que se pierden, que desaparecen. O sea, mucha gente no lo sabe, pero en 2015 el Estado Nacional tenía un portal de datos abiertos que misteriosamente desapareció. Nunca supimos qué pasó. Y el Estado Nacional tuvo que darlo de alta desde cero nuevamente en 2016. Te lo pongo con un ejemplo en el cargo tuyo. En el caso que vos te fueras mañana del gobierno y alguien decidiera apagar el portal de datos, ¿qué instrumentos puede tener la ciudadanía o de qué forma podemos evitar que estas cosas pasen?
Bueno, a ver, son dos temas que se cruzan. Primero, esto del acervo, del conocimiento que acumula el Estado que trasciende a las personas por la propia definición del Estado. Entonces, cuando uno escucha, digamos, esos casos, en este caso encarnizó en el portal de datos, a mí me interesa más, a uno le pone muy triste, digamos, porque ese portal de datos era también un conocimiento acumulado del Estado sobre sí mismo. Entonces, eso no puede pasar y no puede pasar con ninguna política pública, ¿no? No podemos perder me sale la palabra en inglés, tipo el récord, tipo la información, el archivo histórico, tal cual. Más allá que después se siga o no una política pública. Y en cuanto a cómo lidiamos nosotros con esto acá, ojalá que nunca ocurra que alguien después de que esté yo o cuando eso tenga que ser, apague, que nunca se apague el portal de datos de la ciudad, porque de nuevo, con esta lógica de pensar que nos pertenece a todos. Nosotros lo que estamos intentando hacer justamente es, por un lado, institucionalizar la política de datos abiertos, ¿no? En términos de esto de los enlaces, que la ciudad de Buenos Aires lo tuvo hasta 2014 con el plan de apertura de datos y luego se perdió. Entonces estamos intentando retomar esa figura con los avances también en línea con lo que está ocurriendo con la ley de acceso a la información, de institucionar los procesos a través de los cuales el ciudadano le puede peticionar o puede acceder a información de gobierno. Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de pasar a Andino, de hacer un tablero de datos abiertos, estamos también en conjunto con Nación, con el lanzamiento de las guías de datos en su versionado o en su versión de Ciudad de Buenos Aires, estamos automatizando los procesos. Y todo esto que hacemos está todo documentado, por un lado, y al mismo tiempo lo hacemos con una lógica de esto de que trascienda, ¿no? Esto siempre lo hablamos con el equipo. Esto nos tiene que servir a nosotros hoy en día, en una visión, si se quiere, cortoplacista, pero una visión de mediano o largo plazo, nos tiene que servir para el día que nos vayamos, podamos entregarle llave en mano al equipo que tome la posta nuestra para poder seguir manteniendo el portal y que la decisión de mantenerlo o no mantenerlo, ellos tengan la oportunidad de hacerlo y en caso que decidan no mantenerlo, nosotros lo que hacemos es subir todo a GitHub, toda la documentación que tenemos, con lo cual terminan en un acervo público e institucionalizado a través de comunicaciones oficiales, y actas de acuerdo que haremos más adelante, con lo cual eso queda, digamos, ¿no? Entonces, cualquiera puede pedir un acceso, hacer una solicitud de acceso a la información, y es esa información que le queda al Estado. Una comunicación oficial no se puede borrar. Un portal sí. Entonces, y obviamente, bueno, nosotros replicamos toda la información en un servidor de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual también queda todo el registro ahí de los datos que no... si alguien borra el portal, eso sí, se sigue manteniendo.
Buenísimo. Te hago una pregunta porque me imagino que hay funcionarios de muchos gobiernos a los que les puede llegar esta conversación y a un gobierno que todavía no tenga su portal de datos o que no haya comenzado con su política de gobierno abierto, ¿qué les recomendás? ¿Qué dos o tres cosas tiene que hacer ya un funcionario que escuche esto y dice qué lindo que está, qué bueno que está, quiero hacer algo? ¿Por dónde vos les recomendás que arranque?
Me lo preguntaban mucho cuando estaba en la provincia e intentaba responder de la mejor. O sea, creo que no quiero caer en esto de dar recetas, ¿no? Dar recetas de gobierno abierto, dar recetas de datos abiertos, yo estoy completamente en contra, digamos, porque me parece que es vender espejitos de colores, básicamente. Entonces, quizás el primer consejo es ser original o mejor dicho, poder dar cuenta de la particularidad de esa ciudad o ese municipio o ese país, digamos, porque creo que a lo que voy es que lo que es una oportunidad, por ejemplo, o una problemática en una ciudad grande como la ciudad de Buenos Aires, tal vez no lo es en un municipio chico. Entonces yo te puedo decir, mirá, los datos de transporte son una gran oportunidad porque tienen impacto en la calidad del vecino, etcétera. Pero ahora, quizás para un municipio muy chiquito, no, eso no les mueve no les mueve la vara. No. Entonces, quizás ese es el primer consejo, de poder dar cuenta de la idiosincrasia local, del ámbito de pertenencia, y poder ver cuáles son por dónde pasan las problemáticas de ese lugar. Y en base a eso, por un lado, ver cuáles son los actores principales, tanto dentro de gobierno como fuera de gobierno. Los dos son tus aliados. La sociedad civil es un gran aliado, y obviamente las áreas de gobierno también, porque son las proveedoras de datos. Y luego empezar chiquito, empezar con lo que esté a mano. No querer saltear pasos. Uno tiene que ser, a veces tiene que ser constante y pasos chicos, que eso después va llegando no al final del camino, porque esto no la gracia es que no tiene final de camino, esto sigue, digamos, ¿no? Y uno va, es como intentar llegar al horizonte, ¿no? Siempre hay más. Pero creo que es eso, empezar chico, dar cuenta de las problemáticas locales y buscar aliados. Creo que viene por ahí.
Perfecto. Te llevo a la última pregunta, Martín. Tenemos finalmente en Argentina una ley de acceso a la información pública que obliga a los gobiernos a brindar la información que que cualquier ciudadano pueda pedirle, pero esa ley es interesante porque marca como sujetos obligados también a los partidos políticos, a las universidades, los sindicatos, a las empresas privadas. El espectro se amplía, pero a mí me da la sensación que en Argentina hoy los que publicamos intensivamente datos y tenemos políticas de acceso a la información pública somos los gobiernos. ¿A vos te parece que, no sé, las universidades, los sindicatos, los partidos políticos están muy lejos todavía de ser organismos transparentes? ¿Ya empezaron, no empezaron? ¿Se hicieron cargo de que la ley también les pide a ellos?
Creo que de los que nombraste, creo que el que mayor tiene, claro, las mayores oportunidades que lo tienen las universidades, y los veo más cerca también, digamos, porque ven el impacto que puede tener de publicar y de compartir información más cercano. Puede ser las universidades, estoy pensando no solo en información de transparencia clásica, esto de relacionado a rendición de cuentas, pero sí, todo lo que tenga que ver con las bases de datos de esas investigaciones que se financian desde los institutos de investigación, es muy interesante poder explotar esa beta. Creo que los sindicatos, los partidos políticos, aún estamos lejos, porque creo que todavía no ha permeado. Sí, ha permeado la lógica, un discurso de transparencia. Insípida, todavía no del modo masivo en Argentina, creo que todavía está partidizado, digamos, uno asocia la transparencia a ciertos partidos políticos y no a todos. Y creo que a datos abiertos, ya que estamos hablando de eso, es mucho más chico todavía, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta bastante. Y parte de ese falta bastante es, además de la. Creo que nosotros, los que trabajamos en esta temática, tenemos que todavía mostrar mucho más impacto. Tenemos que lograr que el tema sea mucho más sexy de lo que es hoy en día. Y en eso tenemos que asumir que nos queda mucho por hacer, nos queda muchísimo. Tal vez no seamos. A ver, no es una responsabilidad personal, sino es una responsabilidad, creo que, de un colectivo y parte de creo que el camino en poder lograr mayor masividad es sumar nuevas cabezas, digamos, ¿no? Si queremos cambiar y si queremos afrontar los desafíos con las mismas ideas o las mismas personas que lo venimos haciendo, vamos a lograr los mismos resultados. Esto es como pedirle a la dirigencia política más de alto nivel que renueve que se renueve. Bueno, nosotros como colectivo de datos abiertos, si queremos lograr más impacto, tenemos que renovarnos también, tenemos que incorporar más gente. Ese creo que se quiere, ya que me dijiste que estábamos llegando al final, un poco también la autocrítica que hago
Bueno,
de nuestro colectivo.
perfecto. Muy bueno, Martín. Me voy a despedir agradeciéndote y pidiéndote un último favor, que es que como este podcast se llama Cadena de Datos, la idea es que vos me sugieras a quienes tengo sí o sí que entrevistar y que sumar para enriquecer esta conversación y finalmente hacer un lindo resumen de todo. ¿A quiénes me recomendás que mire o a dos o tres, no más, que yo tenga sí o sí que entrevistar para ahondar en estos temas?
Bueno, voy a evitar los obvios que ya, que seguramente ya sabés, como Rudy Bormann, Gonzalo Iglesias, etc.
Perfecto.
Voy a ver, déjame pensar bien alguno. Porque quiero salir del lugar común. Bueno, a ver, es parte del equipo de Nación, pero Natalia Sampietro es una de las
Bien.
personas que sería interesante. Y Antonio Milanese.
Perfecto.
Además los nombres voy a aprovechar porque ellos fueron con los que también empecé a trabajar en el equipo y la verdad que parte de lo que hoy yo en día sé se los debo a ellos. Así que
Bueno, sí.
es un modo de agradecimiento también.
Perfecto, están en agenda, sí, son personas interesantes. Bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo, Martín, en serio, muchas gracias.
A vos, Andrés, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.